Saludos, mi gente, bendiciones y bienvenidos aquí a Bendecido TV nuevamente. Oye, si no eres parte de nuestra comunidad, te invito, ¿verdad?, a que te unas con nosotros. Estamos en todas las redes sociales como Bendecido TV. Fácil, entras, compartes, le das like y activas las notificaciones para que cada vez que subamos contenido, usted esté ahí pendiente, ¿verdad?, y ready de todo lo que tenemos para ustedes. Yo les iba a hacer una presentación, un intro. Pero él quiso salir ya rapidito en la cámara. Aquí con las cositas técnicas que estamos haciendo, creo que se me olvidó el cue de ponerme a mí primero y después a él. Pero oye, todo tiene un propósito, todo pasa por alguna razón y yo no tengo que presentarlo. Aquí tengo, ¿verdad?, a una persona, a un locutor, trabaja en los medios de comunicación seculares, pero es cristiano. Defiende la fe, sus creencias, y eso es parte, ¿verdad?, de las cosas que vamos a estar hablando con él y conocer más de lo que su vida, su crecimiento, su niñez, y cuándo es que encuentra, ¿verdad?, choca con Jesús y qué ha pasado después de ese momento con su vida. Así que lo tenemos aquí y le damos un aplauso a Ali Warrington.
¡Hey!
Oye.
Buenas, saludos, brother, un abrazo.
Vamos. Tengo 70 personas atrás ayudándome allí en las luces, en todo sí. Lo técnico, así que saludos a ellos crew, también.
Hay que pagarle ese crew bien, son
sí,
caros.
Sí, después te paso la factura.
Dale. Mano, saludos, bueno, un abrazo, hermano. Gracias por la invitación.
Gracias a ti, ¿verdad?, por la disponibilidad, por decir que sí. Dios te bendiga mucho.
Igual.
Que estás allá en nuestra isla del encanto, Puerto Rico, y estamos acá en la Florida, pero gracias a esta tecnología nos conectamos, ¿verdad?, con las personas que hacemos el contenido. Así que, Ali, nuevamente gracias por estar aquí. Y comenzamos. Tengo entendido que Ali no es tu nombre de pila.
No, mi nombre es Otilio.
¿Pero eres junior?
No, yo soy tercero. Si venimos a ver, porque mi abuelo, que en paz descansa, se llamaba Otilio Warrington Garay. Mi papá Otilio Warrington Rivera. Y a mí me querían poner Otilio Ali, por Mohamed Ali. Entonces, el día que papi me fue a inscribir, se olvidó el Ali y pues me puso Otilio. Y pues, es un nombre un poco difícil, pero nada, no, bien orgulloso y tranquilo con eso. Y toda la vida a mí me dijo Ali, de maldad, y me quedé Ali.
Como para recordar que no, que se le olvidó el Ali, te vas a quedar Ali.
Te vas a quedar, me puse el sello de Ali, pues de ahí para adelante todo el mundo me dijo Ali de pequeño en la casa.
Y para los que no sabían, Ali Warrington es hijo de Otilio Warrington, ¿verdad? Conocido como Bizcocho, como una leyenda, ¿verdad?, en lo que es los medios de comunicación en Puerto Rico, desde los años 50, 60, si no me equivoco.
60 por ahí, 67 fue que empezó por allá hace un ratito ya, cuando la televisión era blanco y negro.
Sí, en blanco y negro, y yo soy de otra generación, pero crecí viendo también, aún así, ¿verdad?, a Otilio Warrington Bizcocho, mi mamá también, nos reíamos no tanto, y una temporada, una era dorada de lo que fue la televisión puertorriqueña, la comedia sana de familia, y todavía la recordamos, ¿verdad?, con mucho cariño. Y yo le estaba comentando, ¿verdad?, a mi mamá que iba a tener la oportunidad de hablar contigo, y ella pues se emocionó. ¡Wow, qué bueno! ¿Y cómo tú conseguiste, Ali? Yo le dije, bueno, la gracia del Señor me ayudó. Pero aquí estamos. Y ¿verdad?, le damos, ¿verdad?, honor también a tu papá, de parte de nosotros. Y sabemos que todos ustedes son una familia que han trabajado en los medios de comunicación. Entiendo que tu hermano también.
Mi hermano en un momento dado estuvo en los medios también, en la radio, pero ya pues está en otros menesteres.
¿Cómo fue esa crianza de estar en los medios de comunicación? ¿Cuál era tu tu parque de juegos en vez de ir a era estar en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión? ¿Cómo fue para las personas, verdad, que no conozcan tu historia, tener un poquito de background de dónde es que viene Ali Warrington?
Nada, básicamente eso. Obviamente, pues papi trabajaba en canales de televisión. Y pues yo siempre estaba con él para arriba y para abajo, y pues mi playground pues fue Telemundo, básicamente, los estudios de televisión, las novelas, cuando hacían acá en Puerto Rico las novelas, novelas que se hacían aquí, con actores de aquí. Después pues eso se fue desvirtuando y después se llevaron para afuera, y ahora pues lo que hacen es acá poner novelas de otros países. Pero cuando se hacía acá en Puerto Rico, pues tenía la oportunidad de tener ese contacto con todos los artistas, actores, actrices famosos, Braulio Castillo, bueno, you name it.
Wow.
Tenía la oportunidad de estar
en Gladys Rodríguez,
Giselle Blondet, cuando trabajaba en Puerto Rico, you name it. Eran todos los que trabajaban.
Y venían acá. Y iban de otros países a Puerto Rico a trabajar también.
Bueno,
así que era una plaza demasiado importante en ese tiempo, como lo es en Miami ahora mismo, México, Venezuela. Perfecto. Pues en ese momento Puerto Rico, ¿verdad? En lo que era las novelas y este tipo de programación de televisión, muchos, ¿verdad? Personas viajaban a Puerto Rico, que se convirtieron famosas, hasta Carlos Vives.
Carlos Vives fue de los últimos, pero sí. Aquí vino José Luis Rodríguez, aquí vino Silvestre, aquí vino Arnaldo André, aquí vino Juan Ferrara, aquí vinieron un montón de actores de otros países, mexicanos, venezolanos, o sea, hacer novelas aquí, hacer Casa y Plaza en Puerto Rico, Salvador Pineda,
wow. Bueno,
Coralito, ¿te acuerdas de Coralito?
Wow.
Eso ha llovido. Johanna Rosalí, cuando hizo
Johanna Rosalí. Angela Meyer, wow, tantas.
Todo el mundo.
Lucecita, wow.
Costa, Lucy Boscana, you name it. Mano, la verdad, sí. que muchos actores y Braulio Castillo, hijo, todo, o sea. La creminata de la actuación en Puerto Rico, y tuve la oportunidad de pequeño tener ese acceso a ir a los sets de las novelas, lo que la gente veía como una casa, era una
escenografía de madera y...
Madera, y tú decías, o sea, era...
Fue una
oportunidad que atesoro mucho.
Mientras tú estabas en ese momento, en algún... momento en tu mente pasó verte ahí, o solamente era parte normal del trabajo de papá?
Pues mira, nunca me vi como ni trabajando en los medios, ni a mí, yo lo que hacía era jugar con las cámaras de televisión. Y yo decía, papi, yo quiero ser camarógrafo, porque eso después de coger la cámara, darle para el frente, para el zoom in, zoom back, tintea. Mano, de verdad que fue esa experiencia, y yo decía, quiero ser camarógrafo, papi, quiero trabajar en televisión, y me decía, ay, déjate ese cuento. Ya pues, más adelante, eso fue ya de pequeño, pero ya un poquito más adelante fue que entra ese deseo de estar en los medios de alguna forma, empezó la radio, fue como en la radio como arrancó.
Durante ese tiempo, ustedes naciste en... ¿O te criaste en un hogar con valores cristianos? ¿Iban a la iglesia o no?
Pues mira, según mi recuerdo, mi mamá, nosotros vivíamos en Los Ángeles, en Carolina, en un sitio que se llamaba Cooperativa Torre de Carolina Towers, se llamaban, que están, si vas por el aeropuerto, los vas a ver, que están detrás de Bebo Barbecue. Por darte un sitio, son dos torres. Pues yo me crié ahí en mis primeros 8 años de edad. O sea, yo me crié entre Carolina Towers y Llorén Torres, porque mis abuelas vivían en el residencial Luis Llorén Torres, de donde son mis viejos, ambos son de allá. Y pues vivíamos en esa área, y había una iglesia católica en el área de la Marina. Y yo cogía lo que es catequesis, pero yo estoy hablando de 7 años, por ahí, antes de movernos allá a Carolina como tal, más adentro, a Valle Arriba Heights, y pues ya mi mamá pues conoce el evangelio, conoce otras iglesias evangélicas, y pues obviamente de pequeño pues uno tenía que, era, tenía que ir.
Sí, o sea, teníamos, no, te acompaño, teníamos que ir, dormía, no, yo dormía debajo de las bancas con mi abuela, me aprendí el librito de El Himnario Azul, so, toda esa crianza, ¿verdad? Esa base. Sí. Esa semilla fue...
De las panderetas.
Oh, las panderetas.
De los coritos, sí.
Todo eso, tremendo. Esa crianza, mira, me da esos flashbacks ahora mismo, sí, y me acuerdo. Sí, sí. Y fue tremendo porque eso fue la base, ¿verdad? Esa semillita que mi abuela plantó en toda nuestra familia, que me decía, ven acá, léeme el Salmo 23. Y me leía yo leía el Salmo 23 todos los días con mi abuela, y eso fue creando en mí, ¿verdad? También esa curiosidad y esas ganas de seguir buscando de Dios. Y
dice la palabra que la palabra no torna atrás vacía.
Definitivamente.
En eso algún se queda momento, de alguna forma, eso en algún momento reviente en la vida de uno.
Sí, y me ha reventado un par de veces en la vida. Pero ha sido bueno porque me tiene aquí hoy. Y puedo, ¿verdad?, hablar de esas cosas, de lo que Dios ha hecho en mi vida y compartirlo con otras personas y aquí contigo, que es un honor nuevamente. Entonces, ya sabemos que te gustaba lo que era estar detrás de cámaras, jugando con las cámaras, que en algún momento empezaste a ir a la iglesia y a recibir esa palabra. ¿Cómo es que entras a la radio, que ya nos mencionaste al principio, que ya más adelante en tu vida, pues empieza una, como ya algo un poquito más serio, de intencional, de querer estar en los medios de comunicación?
Ya para el año 86 yo tenía aproximadamente 12 años, y un día esto que papi estaba, yo estaba con él en Telemundo, se perdió en el canal, y le pregunto a un guardia de seguridad, ¿tú has visto a Bizcocho? Y me dice, sí, está, él está en Kaku 105 grabando algo, y yo en Kaku.
En la parte de arriba.
En el edificio de Telemundo, en donde está todavía, lo que es Humana hoy, lo que es este el edificio, lo que era el periódico El Mundo. Allá arriba estaban los estudios WKQAM y KQ 105. Y yo no sabía eso. Para mí, yo me metía en una parte del edificio, la otra yo no la conocía. Y arranco yo para allá a buscarlo. Y cuando llego allí, entra KQ 105, era un pasillo bien largo. Y llego allá y veo a papi hablando con el locutor Amos Morales.
¿Recuerdamos? Claro, claro, que recientemente se retiró.
Se retiró, a quien le envió un abrazo siempre.
Y ahora está mi compueblano de Corozal, Puerto Rico, Alex Díaz.
Alex Díaz.
Alex Díaz ahí, ahora está.
De verdad que sí, también enviamos saludos. También. Entonces, llego y me encuentro con papi en la cabina de KQ 105. Y ahí estábamos Morales. Y yo vi aquel todo el mundo de cartas. Antes eran unas cartucheras. Eran como, ¿tú te acuerdas de los 8-tracks?
Sí, sí, los 8-tracks.
Eran como unos cassettes tipo eso. Y había una boca donde tú ponías eso. Y eso era música, anuncios, los jingles de la emisora, todo. O sea, todo era por cartucho. Ya hoy no, ya hoy es todo computadora y eso corre solo. Y yo quedé fascinado con esa
dinámica.
Saquía consola y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y yo le dije a papi, yo quiero ser DJ. Y me dijo, pues te morirás de hambre, porque para aquel tiempo los locutores cobraban bien poco, o sea. Uh-huh. Y yo dije, olvídate de eso, voy para adelante. Entonces, cada vez que iba a Telemundo, en vez de irme con papi, me iba para KQ 105. Y tener esa oportunidad de estar allí con conocer locutores, estar con ellos, ver la dinámica cuando iban al aire, la oportunidad de poner una canción, ponchar una canción. No había nada como eso en aquel momento.
Y te dejaban jugar, entre comillas, jugar con todos esos controles.
No jugar, porque no se podía. Porque antes tenías que tener una licencia por la FCC para estar al aire.
Como comunicador.
Sí, tú enviabas una foto, tú llenabas unas formas y te enviaban a vuelta de correo una licencia que ya eso pues dejó de requerirse para trabajar en radio, pero sí, hasta como a mediados de los 90 tenías que tener una licencia de radio operador, por lo menos, de la FCC.
Ok, y entonces, después que estás creciendo con todo esto, ¿decides estudiarlo o haces un giro en tu vida? Cuéntanos un poquito más cuando ya vas creciendo, ¿cómo es que entonces decides quedarte en los medios de comunicación?
Pues ya vas para adelante, ya más adolescente. Yo en mi casa monté un radio, o sea, monté una estación de radio. A mí me habían regalado un JVC que se le sacaban las bocinas. Entonces cogía, tú sabes, ¿te acuerdas de los Walkman? Los Walkman, para los que no sepan de esta nueva generación, era, tú escuchabas radio con un audífono conectado a un radio, una cosa como cuadrada. Sí,
circular, bien, bien grande, y que uno bueno, se lo ponía al bolsillo y arrancaba.
No, circular era el CD.
El CD, Walkman, el cassette. Ah, sí. No, sí, es verdad, tienes razón.
Primero vinieron sin cassette, después le pusieron cassette. Pero el Walkman original, yo no recuerdo que tuviera cassette, era radio. Y aquello tenía unos audífonos que tú les, a ese arco de aluminio tú le sacabas la bocina. Y tú, eso tú lo plugueabas en el plug de mic, de micrófono. Y te sonaba como la bocina, te funcionaba como micrófono. Y tú la ponías a grabar y tú podías grabar tu voz.
Ok.
Yo le intercalaba, bien macheteado, era una cosa bien, bien rústica, por llamarle de alguna forma. Sí, entonces, ese fue, ahí fue que en el cuarto de mi casa empecé a practicar como si yo fuera un DJ. Llamaba a las emisoras de radio para hablar con locutores, para saludarlos, para pedirle canciones. Fue una fiebre.
Te estabas viviendo la película de locutor full, en tu casa completamente. No,
full. Yo era un locutor. Yo era un DJ más.
Durante ese crecimiento, ¿visitabas la iglesia o
dejaste de ir? No, yo dejé de ir de... Ya cuando empecé a los... Yo fui a la iglesia evangélica con mami de primera vez, después que nos mudamos de Los Ángeles, como 3-4 años corridos, que íbamos a la iglesia bautista de Los Ángeles, viviendo ya acá en Bahía Arriba, en Carolina. Iba a esa iglesia bautista. Luego, pues mami deja de ir. Como todo el mundo, mucha gente se enfría. No todo el mundo, porque hay gente que no deja de ir. Pero pues no, se enfrió la cosa, no fue más. Hubo una época de muchos problemas en la casa y mami pues dejó de ir. Y pues si mamá no va, los niños no van. O sea, ¿cómo es esto? Pero siempre tuve experiencias de amistades que me invitaban, personas allegadas, siempre... Perdón, había siempre hubo ese contacto.
Sí, que en algún no importando.
No fue una cosa que estuve enajenado de evangelio, sino que siempre tuve esa oportunidad de visitar iglesia. Pero como no está en la edad de que no está bien,
del vacilón, que no está pendiente en esas cosas, pues se le olvida y no es que se le olvida y a veces deja de importarle algunas cosas que son demasiado de importantes, sí. Pero aún así, como tú cuentas, que no visitaba regularmente, porque uh-huh. mamá no iba, tenías experiencias por otras personas que te decían o tal vez tuviste experiencias personales que te recordaban esa niñez cuando visitabas la iglesia y aún así como que sentías ese, como que ese fuego volvía a activarse.
Retiros, iba a retiros de que me invitaban de varias iglesias, campamentos. Siempre Dios estuvo por ahí cerca. O sea, por ahí cerca no, siempre estuvo cerca. Y pues nada, ¿qué te digo? Siempre tuve esa oportunidad de tener contacto con la palabra de alguna forma.
¿En qué momento de tu vida es que tú tienes este encuentro personal poderoso con el Señor? ¿Y qué estaba, pasando en tu entorno, sea laboral, familiar? ¿Sabe qué llevó a que Ali Warrington tuvieran este encuentro con el Señor y que ahora tú defiendas esta creencia y esta fe, no importando qué? Porque lo vemos cada vez que, ¿verdad?, ocurre algo dentro de, ¿verdad?, de tu trabajo, del programa, tienes la oportunidad y no la pierdes y la defiendes. Pero ¿qué momento de tu vida fue que chocaste con esta experiencia personal y dijiste, no, esto es otra cosa?
Mira, esto fue para el año 2010, mayo 2010. Yo estaba, como dicen por ahí, en las páginas negras de mi vida, en la calle, haciendo todo lo que no se debe. estaba, pues por ahí, en la janga, como uno dice, desacatado, como dicen ahora.
Suelto por ahí.
Pero bien suelto. Y un día llego a mi casa y están dando un servicio de esta iglesia que más adelante tuve la oportunidad de ir, la iglesia Torre Fuerte en Caguas. Yo residía en Caguas para aquel momento. Y están dando un servicio, ya había pasado Semana Santa, estamos en mayo, y un servicio que estaba cantando el grupo Tercer Cielo. Uh-huh. Y el pastor hace el llamado en ese momento, en esa grabación. Y él dice, yo no vengo a hablarte de religión, yo vengo a hablarte de una relación con Cristo. Y eso a mí me cambió la vida. Porque pues, tú sabes que uno siempre tiene esta percepción errónea de que si tú eres cristiano, tienes que andar con una Biblia debajo del brazo, tienes que estar diciendo aleluya.
Tienes que cambiar tu vestimenta.
Entonces, pues, uno no sé, hay gente que lo ha hecho y le ha funcionado y le ha ido muy bien, pero en ese momento, cuando hay un total desconocimiento o un gran desconocimiento, pues no lo veía. Y esas palabras a mí me hicieron acercarme a la iglesia. Entonces, esto ha sido un proceso ya de casi 12 años. De que Dios ha ido trabajando conmigo y ha ido lasqueándome, por así llamarle, todas las cosas y las que le falta todavía, porque estoy en ese proceso todavía.
Que estamos todos, porque esto es un proceso sí, que nunca terminamos.
Pero lo honro, y he visto la mano de Dios en mi vida, lo he visto en múltiples ocasiones. Dios ha tenido misericordia de mí y te lo puedo decir con toda la certeza del mundo. Ha tenido misericordia de mi familia, ha tenido misericordia de mí. Sabrá Él dónde yo estuviera si yo no hubiera hecho ese acercamiento a lo que es el Evangelio y la palabra.
Cuéntanos una anécdota, bueno, dos anécdotas. Una en la que tú hayas visto la mano del Señor obrar en tu vida de una manera sobrenatural que nunca vas a olvidar, y una que tú hayas sido de bendición para otra persona a través de, ¿verdad?, de este conocimiento de la fe de Cristo, de que tú te hayas acercado, que Dios te haya dado la oportunidad. Cuéntanos estas dos vertientes que podamos, ¿verdad?, como testimonio, podamos saber de que Dios haya trabajado en ti y que también que Dios haya trabajado a través de ti.
Bueno, primera, una vez, fíjate, siempre he tenido personas que me han hablado. Y te voy a explicar por qué la parte ahora, o sea, no es como la pregunta, pero siempre he sido yo el bendecido, por así llamarle. Yo he tenido drivers de compra que quieren orar por mí. Yo he tenido vendedores de drivers de Uber que me dan una palabra. Yo he tenido personas que me dicen, baja el cristal, y me dicen, y tú piensas que te van a pedir dinero, y te dice, el Señor tiene que decirte, te dice que hay tal cosa. Y son cosas que tú dices,
te chocan.
Espérate, mano, por ahí, ahí está pasando algo. Esto no es natural.
Sí, te saca de tu contexto.
Es que no son cosas naturales, no son cosas. Tú sabes que Dios está envuelto en el asunto. Claro, no todo el que te da una palabra, tú tienes que agarrarla, pero tú sabes cuando Dios está en el asunto y cuando no. Llega el momento en que tú aprendes a discernir qué palabra viene de Dios y cuál no. Entonces, yo agraciadamente siempre he sido el bendecido. Sí, he tenido personas que los he exhortado, que los he invitado de alguna forma. Y sí, he tenido personas de los medios que han asistido, que han seguido perseverando en iglesia, gracias a esa invitación que en un momento dado yo lo hice. Hace muchos años un locutor de los medios, me voy a reservar el nombre, lo invité con su esposa y su vida matrimonial cambió y hoy le va de maravilla. Y fue ese acercamiento y más adelante me dice, mano, gracias por esa invitación porque eso a mí me ayudó mucho y me salvó de muchas cosas. Y me Qué sacó bueno. de matrimonio y no voy a decir más, iba a decir que...
Está bien, sabemos.
Sí, iba a decir algo que la gente más o menos iba a saber quién era la persona. Pero nada, yo creo que Dios es para todos, hermano. Dios es para todos. Como el otro día dije en el programa, Dios es para todos. Y Dios nos llama con cuerdas de amor, pero también, si no vienes por el plan A, vas a llegar por el plan Z, y el plan Z duele.
Sí, literalmente y definitivamente. Y por ahí me quería ir hablando, ¿verdad? Del trabajo. ¿Cómo ha sido, ¿verdad? El cambio que las personas han visto en ti y cómo tú mismo has visto este cambio de trabajar en los medios de comunicación seculares, regulares, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, pero aún así tú no pierdes esta oportunidad. ¿Cómo fue ese cambio 180 de la Lee Warrington, jangueador, vacilador, que estaba a lo loco, desacatado, como tú mismo dijiste, a la Lee Warrington, que conoce al Señor, tiene esta experiencia, empieza una relación con Cristo, con Jesús, y empieza entonces esos frutos a florecer en su medio de trabajo y como, ¿verdad?, figura pública de Puerto Rico?
Mira, como te dije ahorita, Dios ha ido moldeando poco a poco, o sea, son 12 años en esto. O sea, en conocer a Cristo, como uno dice. Pero he dado mis tropiezos, he fallado, he dado mil vueltas, he hecho cosas mal. Este último año y medio, específicamente, ha sido uno de que me han pasado por el grinder, por así llamarle. El grinder es lo que muele la caña.
Sí, sí.
Y me han
pasado por ese sedazo.
Este último año y medio ha sido bien fuerte. Donde definitivamente yo he dicho que fuera de Cristo no hay más nada. O sea, punto. Fuera de ahí no hay más nada. Y, brother, perdóname, ¿tú editas? ¿Puedes editar o no?
Sí, sí.
Ok,
sí,
tranquilo. Repíteme la pregunta porque me fui, discúlpame.
¿Cómo ha sido este cambio
ya
después de la Lee anterior a la Lee de ahora?
Pues, Manuel, la Lee de antes, como te dije ahorita, el desacatado, el vacilador, la bebera en la calle, hasta las tantas, se amanecía, casi no veía a su hija mayor, era difícil, era difícil. Me estaba creyendo la película, me creí la película, del ambiente, de la fama, y eso ha sido un proceso que se ha ido trabajando por los últimos 10, 12 años, donde Dios ha ido procesándome y me ha dado un par de cantazos que tú dices, huevo, espérate, aquí el famoso es él, aquí sí. Tú, aquí la fama es, tú estás, tú eres, tú, la fama es comida de hoy, hambre de mañana. O sea, ¿cuántos famosos hemos visto por ahí que se pegan y después se desaparecen? Pero el único que permanece es Dios. Y como tú te das cuenta de eso, pues, y tú vives y tú aprendes a vivir con eso, tienes aversión, creas una, como un repelillo, como le dicen en el campo, un repelillo a esas cosas que antes eran las que te daban la vanagloria, esa cuestión.
Momentáneo.
Sí, pero, y hay gente que vive en esa onda, o sea, en la apariencia, y pues, mano, cuando Dios te saca de eso, y yo tengo que decirte algo, es un proceso donde Dios está envuelto, porque no hay otra forma. O sea, tú le puedes llamar, no, uno ha madurado, no. Tú puedes madurar y quedarte igual. Punto.
Pero necesitas tener esa relación con Cristo para que tu hombre viejo, tu carne, muera todos los días, porque esto es un proceso de todos los días que nos enfrentamos con diferentes situaciones todos los días. Y estas situaciones son como oportunidades que también el Señor nos da para que nuestra fe crezca.
Unos wake up calls.
Como para que uno despierte, para que uno tenga la oportunidad de evangelizar, orar, oportunidad de recibir bendición. Son tantas cosas que pueden pasar en medio de cualquier situación que tú te puedas encontrar en tu vida. Pero si no tienes a la persona, ¿verdad? De Jesús, el Espíritu Santo que esté contigo y tener esa identidad del Padre Celestial, es súper difícil. Yo creo que es imposible tu poder mejorar.
Yo te digo que, como te dije ahorita, una cosa es madurar. Y hay unas cosas que tú puedes dejar por madurez, pero hay otras que es Dios que te las arranca de tu vida y que no son de Él y que te alejan de Él. Y que, mano, de verdad, no hay break. Dios ha estado en el asunto.
Qué bueno saber eso y que sigues ahí perseverando. Te pregunto, ¿has sentido algún tipo de rechazo dentro de los medios cuando pasó esto y durante todavía, ¿verdad? Tu trabajo, que como quisiera explicarte. ¿Entiendes lo que te quiero decir. ¿Has sentido algún tipo de rechazo?
No, porque es que yo no he cambiado, o sea, han cambiado procederes, formas de ser, pero yo soy el mismo tipo abierto con todo el mundo, el vacilo, comparto, pero no soy un tipo, no hago lo que hacía antes, no me amanezco, no me emborracho hasta no poder parar, hasta no poder caminar, o sea, no hago esas cosas que hacía antes, que lo hacía mucho, lo hacía muy seguido, y pues no, yo creo que, mano, la relación con Dios es personal. Tú no tienes que estar ni criticando al que no hace lo que tú haces, ni señalando a la gente, ni juzgando a nadie, porque tú no eres quien para juzgar. No somos
quienes. No te puedes sentar en esa silla de juez.
No. Y ese es un problema que tiene mucha gente que comienzan en los caminos y rápido empiezan a señalar y tú eres del diablo y eso, pues, tú sabes.
Hay que cogerlo con pinzas.
Hay que cogerlo con calma. Hay que cogerlo con calma.
Ali.
Pero no, no he tenido ningún tipo de rechazo. Y yo creo que siempre que tú hablas y defiendes tus puntos y tú no cuestionas tus convicciones ni tus ideales, yo creo que
hay el respaldo de Dios.
Siempre, Dios te respalda, siempre, siempre, siempre.
Ali, ¿en algún momento ha pasado por tu mente o ya en algún momento el Señor ha puesto esto en tu corazón de dedicarte full a lo que es en los medios de comunicación, pero cristiano, o tienes algún llamado en específico, evangelizar, dar clases, porque sabemos que tomas clases bíblicas y lo has dicho abiertamente en el programa. ¿En algún momento ha pasado esto por tu mente o te ves en un futuro haciéndolo?
Dios dirá, pero sabes que siempre he tenido la palabra de evangelista sobre mi vida. Siempre. Yo he tenido múltiples personas que se me han acercado dentro y fuera de la iglesia y me dicen, tú tienes un llamado de evangelista. Y yo, ¿what? ¿Con qué se come eso? Cuando no conoces. Pero sí, siempre he tenido ese llamado a evangelizar. Y esas palabras, pues tú tienes que moverte hacia eso para que eso se logre el propósito de Dios en ti, de ser ese. Y llega el momento donde tú dices sí, en algún momento, y no lo descarto, en ningún momento, no lo descarto, te lo digo de corazón. En este momento, mucha gente dice, pero cómo este muchacho puede ser cristiano, decirse cristiano y estar en un programa secular. Yo esa pregunta me la hice mucho tiempo. Y tú no puedes decirle al policía que es cristiano, que mató un pillo, le dio un disparo a un pillo, haciendo su trabajo, decirle que no es de Dios. ¿Por qué? Tú no estás en el corazón de la persona. Él está haciendo su trabajo. Y yo en mi trabajo he ido evolucionando en ese aspecto. Al principio yo era de los que hablaba por radio, que íbamos a beber. Yo dije, hoy viene de Juanito el Caminante, y olvídate, eso era. Pero con el tiempo uno viene cambiando el discurso y cambiando la forma de expresarse, buscar puntos de vista que como hacemos en el programa, que yo siempre he sido el que tengo, me dicen la nota discordante, pero muchas veces hay algo de mí en esos comentarios, en esas posturas. Y yo creo que, hermano, hay algo más en la vida, hay algo más que estar en que seguir la corriente de lo que está todo el mundo montado. En la vida hay algo más. Y pues, mano, en ese aspecto, yo sí, yo me veo...
En algún momento.
Sí, me veo. Y me estoy preparando. Porque estoy ahora mismo en un instituto bíblico, como tú dices. Estoy en un instituto bíblico aprendiendo, conociendo, escudriñando, porque me he dado cuenta de que hay algo más.
Y que hay que prepararse, porque en algún momento tú no sabes cuándo Dios diga, bueno, Ali, hasta aquí llegó esta etapa de tu vida, ahora te movemos acá. Y fue lo que le pasó a Pablo. Pablo se preparó con oye, sabemos, ¿verdad?, la historia y el erudito que era de las leyes, de todo lo que conocía. Y era perseguidor de los cristianos, mataba a cristianos.
Cuando era Saulo de Tarso,
pero de camino a Damasco tuvo esta experiencia con el Señor tan fuerte que lo tumbó desde donde estaba, lo bajaron de esa nube, literal, si tú lo ves así, lo bajaron de esa nube, lo volvieron a traer donde al piso, quedó ciego por un par de días, pero... Después sabemos que escribió 13 epístolas y el apóstol, ¿verdad?, Pablo, y toda su historia, pero él se preparó, todo ese conocimiento, su carácter, su forma de ser, fue parte del proceso que tenía que pasar para cuando ocurriera lo que ocurrió, estuviera preparado. Y yo creo que eso es para todas las personas, ¿verdad?, que tenemos un llamado sobre nuestra vida de parte del Señor. Hay que prepararse, aun aunque no vemos... todavía ya no lo vemos un poquito nubloso, pero el proceso es necesario porque eso es parte de tu testimonio. Y eso es lo que estamos viendo en tu vida, ¿verdad? Este proceso de aprendizaje, de preparación, y sabemos, ¿verdad?, que en algún momento estaremos viendo a Ali Warrington en un altar predicando, y si tenemos la oportunidad de ir, vamos a estar allí también para saludarte. Todavía ya vamos a ir entrando en la última recta de la entrevista, pero te quería preguntar, ¿Cómo tú te sientes al tener la oportunidad de hablar de esto libremente y cómo tus compañeros, Jorge, Pamela, Robert, como, ok, se sienten, que tú ves que se sienten cuando cada vez que pues ocurre algo que tenga que ver con el cristianismo en los medios de comunicación y te dicen, Ali, tu comentario?
Sí, yo desde el día uno que se tocó la primera vez, se tocó un tema de esta índole, yo fui muy claro y dije estas palabras. Yo no te obligo a que tú creas en lo que yo creo, pero respétame lo que yo creo, porque te voy a respetar a ti que tú no creas, pero respétame lo que yo creo. Y de ahí en adelante, cada vez que tocamos temas de esa índole, pues siempre voy a defender en lo que yo creo. Voy a defender en lo que yo creo y Dios te respalda. Punto. Dios no me ha dejado caer en vergüenza en ese sentido. Nunca. En ningún sentido. Nunca. Nunca. En los 4 años que llevo en ese programa, nunca Dios me ha dejado caer en vergüenza en ese aspecto. Cuando yo digo, mira, esto es así, esto es asado, según mi conocimiento, porque de lo que no sé no hablo. Uh-huh. Aunque mucha gente diga que yo hablo, que yo me la sé toda. No, yo no me la sé toda. Pero de lo que yo conozco, pues puedo hablar. Y hay un refrán que dice que el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y cuando tú tienes un conocimiento sobre un aspecto, pues tú hablas. Y eso es lo que me ha tocado, eso es lo que ha pasado. No me han juzgado, no me han señalado, no me han dado de codo mis compañeros de trabajo.
Al contrario, vemos un respeto.
Yo he sido muy, muy claro en cuanto a mis posturas, lo que fuera del aire, las cosas que pueden pasar, no pueden pasar, los vacilones que pueden ocurrir, que no pueden ocurrir. Y pues lo hemos manejado, la dinámica del programa no se ha dañado en ese sentido. Y pues, mano, yo creo que Dios te va a respaldar siempre. Creo, no estoy seguro, Dios te va a respaldar siempre.
Y vemos que hay un respeto, ¿verdad? Cada vez que esta dinámica ocurre y vemos que entonces el Señor ahí trabaja en medio de ese set, en medio de ese programa. Y yo sé que esa palabra, que cada vez que te toca, ¿verdad? Hablar de estos temas, no torna atrás vacía. Y hemos visto el cambio, ¿verdad? En toda la dinámica, en cada uno de ellos, ¿verdad? También cada vez que se tienen que expresar sobre esto, vemos, ¿verdad?, cómo Dios está trabajando en medio de.
Tú no sabes a quién tú bendices. Tú no sabes a quién tú le dices una palabra que le hace falta escucharla. Tú no sabes a quién tú le salvas la vida con una palabra que tú digas. ¿Me entiendes? Entonces, se casan más moscas con miel que con vinagre.
Correcto.
Eso es...
De eso ahí. Es,
punto. Son un dado. Entonces, ¿para qué habla él más de lo que todo el mundo habla? Habla cosas distintas. Mira las cosas desde otro punto de vista. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, lo cual respeto. Pero a mí me llena, me satisface hacer lo correcto. He aprendido a hacer lo correcto a través del tiempo. He aprendido a hacer lo correcto, aunque es lo más difícil. He perdido seres queridos, he perdido personas amadas. Bueno, que pensaba que amaba, porque el corazón no puede amar lo que la mente no respeta.
Wow, eso es un punchline, Ali. Fuerte.
Fuerte, y mucha gente tiene que entenderlo. Si tú no respetas a ese ser querido, no lo estás amando. Y cuando la vida te azota con situaciones y con cuando haces cosas indebidas y cuando haces cosas que no proceden, pues la vida se encarga de recordártelo. Y vives el proceso y aprendes. Y aprendes. Punto. No te toca de otra. Es aprender.
Aprender del
proceso. Si caes en lo mismo, pues es que eres un necio. Y la próxima vez va a ser peor. Pero gracias al Señor, como te dije ahorita.
Poco a poco. Un proceso de poco a poco.
Todo lo que nos aleja de él y todo lo que no está correcto.
Ali, hablemos un poquito de la música. Para ir ya cerrando. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión a todo lo que está pasando en lo que es la música? Obviamente, la música que es trending, que es tendencia, la música urbana. ¿Cuál es tu opinión, oposición o algo que quieras, verdad? De esta parte nos gustaría saber qué es lo que tú opinas con todo esto que está pasando con estos muchachos, ¿verdad? Que están teniendo un cambio radical en su vida, están teniendo un encuentro con Jesús. Algunos han tenido un proceso más largo, otros más corto, otros han tenido sus altas y sus bajas durante el proceso. Obviamente vimos, ¿verdad? Estos últimos días lo que ha pasado con Farruko, vimos también a Larry Over, lo que ha pasado obviamente con Alejandro. Y muchos más que tal vez no.
Y los que faltan,
que están en la lista, como dice esa canción de Redimido con Almighty, Filipenses 1:16, que ellos oran, ¿verdad? Por todos los artistas. Y también en algún momento, hace muchos años atrás, en un disco de lo que fue Stole Fadel, salió una canción de Manny Montes junto a Redimido, ellos predicando y profetizando de los artistas urbanos seculares. Para que se iban a convertir, van a estar predicando la palabra del Señor. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando?
Mira, yo respeto mucho a los que hacen música. En el programa dicen que yo soy el ¿cómo es que me dicen, Molusco? El viejo del grupo. Pues porque hay canciones que pues no me gustan, pero yo respeto a todos los que hacen música y yo creo que de ahí sale todo, de respeto. Pero hay canciones que tú le quitas la música y tú lo que escuchas es una
barbaridad.
Un acoso sexual. Piensa en eso. Quítale la música y escucha la letra y repíteselo a alguien. Acosa sexualmente a alguien.
O incitas a la violencia.
O incitas a la violencia. O vamos a matarnos. O vamos a tener sexo sin que tú.
Incluso utilizan el nombre de Dios en vano en muchas canciones también.
Sí, pero eso es otro tema. Porque eso es otro tema. No entremos ahí todavía porque. Entonces, mano, yo creo que hoy en día esa música. Aunque no es para niños, los niños tienen acceso a esa música. Porque ya no es como antes. Hoy los niños tienen teléfono y tienen YouTube y tienen Spotify y tienen acceso a esa música. Entonces, estamos criando, o sea, se están criando niños que muchas veces en hogares disfuncionales no hay mucho cuidado, no hay mucha supervisión y se crean esta película en su mente de que lo que dice esa canción es la realidad. Y cuando se han cuenta en la vida que la vida no es así y que yo no voy a tener el Bugatti y que no voy a tener la Lambo y que no voy a tener
el reloj
y no voy a tener el Rolex del ruso y las cadenas de Anuel, pues entra un proceso de frustración y de rebeldía. Entonces no en todos los casos, pero en muchos casos se van para la calle a hacer lo peor, ¿me entiendes? Entonces crean una falsa expectativa de lo que debe ser la verdadera hombría. Porque una hombría no es tener un Lambo, una hombría no es tener la guagua esta Mercedes.
La Uro, la G-Wagon.
Ser hombre es tener tres mujeres. Verdadero hombría no es tener chavo. Verdadero hombría es valorizar, cuidar de tu familia, cuidar de tus seres queridos, ser el sacerdote de tu casa. Ser un buen mayordomo en el sentido de
administración.
De la administración. Todo eso. todo esto, todas estas cosas que salen de la palabra. A eso fuimos llamados. Entonces,
ese es el manual de instrucciones
que tenemos entonces, que seguir. ¿Qué pasa? La corriente del mundo está en la onda de meterle eso en la cabeza a los chamacos.
Entonces,
y, ese tú, es el, y ese es el problema.
Con ese problema, la solución sabemos que es Cristo. Cuando estos muchachos se han encontrado con esta experiencia que, y tú has visto todo lo que ha pasado, ¿cuál es tu opinión o tu postura sobre eso?
Es que se crían vacíos. Se crían vacíos. Entonces, la pegan. Vamos a ver, la pegaron. Vamos a hablar de un cantante. La pegó. Se saltó de chavo. Hizo un millonario. Pero está vacío. Lo hemos escuchado de la boca de J Balvin con las depresiones que ha tenido. Lo hemos escuchado con el mismo Almighty, con el mismo Farruko. Vacíos. Vacíos. Que nada llena. Nada. Ni carro, ni prenda, ni mujeres, ni viajes. Nada. Hay vacíos que solamente lo llena el Espíritu Santo. Y cuando tú tienes el conocimiento de eso, eureka, la pegué. Ese aha moment. Por eso es que hemos visto gente que se ha entregado porque ya no pueden más. No pueden más.
¿Tú crees que esto va a seguirlo ocurriendo dentro del sí. plano artístico, sí. no solamente sí. musical, sino sí. en todos los medios de comunicación?
Sí, 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 definitivo.
Sí, es tiempo, yo creo que es tiempo ya.
No es que sea tiempo, es que vuelvo y te repito, si no vienes por el plan A, vas a llegar por el plan Z.
Y es más doloroso.
Tienes oportunidades por darte un número. Pero el propósito de Dios se va a cumplir. Y si no es con uno, va a levantar a otro. El plan se va a cumplir.
Así mismo es, amén, amén, amén. Sabemos que también el plan se va a cumplir contigo, Ali. ¿Hay algún proyecto, algo que estés trabajando fuera, ¿verdad? De lo que es tu trabajo en el programa de radio Los Reyes de la Punta con Molusco, Pamela y Robert? ¿Hay algún proyecto que se esté cocinando por ahí que se pueda decir un poquito bueno, para que las personas puedan también saber que estás haciendo algo más?
Estoy trabajando en varios proyectos. Uno te puedo adelantar, uno es un podcast. No te puedo dar todavía muchos detalles porque estamos en pañales. Y otro proyecto es que estoy trabajando. Yo, es más, vamos a hacer algo. Cuando se dé, yo te voy a llamar para que nos conectemos para hablarte de este proyecto.
Claro que sí. Oye. Eso merece un aplauso.
Sí, sí.
Eso merece un aplauso.
De verdad, porque es algo que Dios puso en mi corazón. Son proyectos que Dios ha puesto en mi corazón. Y los estoy trabajando. Y por lo menos en la primera etapa, cuando vas a hacer el pitching, el response ha sido bueno. Y estamos encaminados en ese propósito. Y, mano, estamos ahí, tranquilos. Hay paz. Hay tranquilidad. Y mano, estoy bien. Estoy
qué bueno. Bien. Qué bien. Bueno.
Me siento, a diferencia de hace un tiempo atrás, me siento en paz. La verdad que sí.
Y lo podemos percibir, lo podemos notar. Así que sabemos que el Señor sigue trabajando en tu vida y que eres un instrumento, ¿verdad? Dentro de tu familia, de tu trabajo, de tu entorno, de los medios de comunicación para todas las personas que te ven alrededor del mundo. Y aplaudimos eso, ¿verdad? Que seas una persona que defiendas la fe, no importando qué, y tus posturas, y que las respetes también. Así que esa fue parte, ¿verdad?, de lo que queríamos hablar aquí en Conociendo Nuestra Gente con Ali Warrington. Oye, y vamos a estar pendientes a esos proyectos.
Te voy a escribir.
Vamos a estar pendientes y Bendecido TV, la plataforma de Bendecido TV y esta persona, ¿verdad? Estamos a tu orden, a lo que necesites, estamos por acá. Y también, oye, te damos las gracias de una manera especial por tu tiempo, por la disponibilidad. por siempre, ¿verdad? Mantener esa comunicación, eso vale mucho. Y bendecimos tu vida, tu familia, tu trabajo, esos proyectos venideros. Y sabes que estamos aquí a la orden para lo que necesites.
Gracias a ti por la invitación, gracias a ti por la insistencia. porque por cosas de calendario, pues no.
¿Cuánto tiempo llevamos tratando de organizar esto?
Como 3 semanas por ahí, ¿verdad?
Un poquito más,
un mes por ahí. Sí, un mes y pero nada, lo hicimos. Yo creo que lo hicimos. Y mano, un saludo a todos los que te siguen, un abrazo a todos, bendiciones para todos. Y recuerden, Dios es para todos.
Amén.
No es para unos sí, para unos no. Dios es para todos. Lo que pasa es que tienes que abrirle tu corazón. Pues todo.
Oye, y sabemos que te gusta la salsa también.
Sí,
que eres un salsero.
Sí. Oye,
te voy a decir.
Puerto Roena, Bobby Cruz, Gilberto, el Gran Combo. Yo soy un salsero. Pues, a veces escucho hay música bonita de la música urbana, porque no toda la música urbana es mala. Pero hay música hermana de amor, chévere, bonita. Me gusta Redimido mucho. Me encanta Redimido.
¿Cuáles son las personas que más escuchas dentro de la música urbana cristiana? 3, 5, dime más o menos.
Alex Zurdo, Redimido. He escuchado a Funky también. Escucho también mucha música sacra. Me gusta mucho Marco Brunet.
The Worship.
Me gusta mucho la música worship, me gusta mucho Oasis Ministry, Michael Brunet, Nancy López, Elevation Worship.
Wow, sí, sí.
Hay un montón, mano, hay un montón.
Qué bueno.
Israel Houghton.
Sí.
Uno tiene que también que alimentarse de eso. Tiene que llenarse, uno tiene que escuchar. Y
la fe entra, ¿verdad? Escuchando la palabra del Señor, y la música es parte de esa herramienta que el Señor nos dio, ¿verdad? Para poderle escuchar y también ministrar y ser ministrado. Eso es algo bien bonito, ¿verdad? La música y que podamos escuchar todos los tipos de género.
Claro.
Y también hay, como te digo, hay maneras de expresar ese amor al Señor a través de los medios de comunicación, a través de la música, a través de actuación. O sea, que hay muchas cosas que se pueden hacer fuera de la iglesia también para evangelizar y para llevar este mensaje. Así que gracias por la conversación, Ali. Si no, nos quedamos aquí.
Un abrazo, papá. Dios te bendiga mucho y que estés bien. Saludos a ti, a tu familia y a tu señora madre. Saludos.
Sí, gracias. Oye, hablando de ella, sé que te gusta la salsa, por eso te lo mencioné. Somos de los Cortijos.
Bueno,
así que buena. Ya somos familia.
Eso es casi familia.
De allí de Carolina, de Metrópoli, de Santurce, de toda esa área. Tenemos muchas cositas que dialogar.
Un gran abrazo, mano.
Igual, bendiciones a ti, bendiciones a tu familia, ¿verdad? A Bizcocho y a tu mamá y a tus hermanos. Así que, oye, esto fue tremenda conversación, así que le damos un aplauso a Papito Dios primeramente y a Ali Warrington que estuvo con nosotros. Bendiciones, mi gente, gracias por conectarse aquí en Bendecido TV. Fue todo un honor, ¿verdad?, tener aquí a Ali Warrington, que nos habló de su historia, de sus comienzos en la radio, cuando encuentra a Jesús, cómo esto ha cambiado su vida dentro y fuera de su trabajo, de sus proyectos venideros, y cómo una persona, ¿verdad?, puede defender su fe sin importar qué. Así que espero, ¿verdad?, que le haya gustado este contenido. Recuerden estar en, ¿verdad?, estamos en todas las redes sociales como Bendecido TV, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch también tenemos, TikTok, así que estamos en toda, mi gente. Así que gracias, ¿verdad?, por conectarse, por seguir este contenido. Oye, como siempre digo, bendiciones, familia, y chequeamos hasta la próxima.